interesante, examinando algunos argumentos que usan los que defienden el beber alcohol con moderación. Pero antes de empezar, por favor, busquen conmigo dos textos sobre el uso de la Escritura. Segunda Timoteo 2:15, por favor. Segunda a Timoteo 2:15. Tiene que ver con el uso correcto de la Escritura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Y luego segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pedro está hablando de los escritos del apóstol Pablo. 3:16, de la segunda de Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes fuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. No solamente queremos examinar estos argumentos, y en ellos están involucrados varios textos. Pero los usan mal. Y hermano, para mí, el asunto de usar mal la Escritura es peor que el defender algo que no se puede defender. La palabra torcer, por ejemplo, esa palabra es como poner a alguien en un instrumento de tortura. Torcer el cuerpo en un instrumento de tortura. Es la palabra, es lo que significa. Torcer la Escritura. Es algo bien grave, algo bien serio. No queremos hacer eso. Vamos comenzando con Proverbios 20, versículo 1, y este está completo aquí. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. En el capítulo 23, vamos leyendo este texto, busquemos Proverbios 23 y comenzando con el 29. ¿Para quién será el aire? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color y las cosas, se entra suavemente, pero más al fin, como serpiente morderá, como aspe, como víbora, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Los resultados de este vicio, desde luego, son muchos: dolor, rencilla, queja, herida y muchos problemas. Muerde, de veras muerde como serpiente y áspera. Pero muchos aún dejando juego. Jueguen con este peligro, jueguen con el alcohol, defendiendo la bebida social. Y lo que promueve esta plaga en Estados Unidos y otros países, lo que promueve este movimiento de tanta gente cayendo en el problema de alcohol, el problema es esto. Los borrachos, los bien borrachos, pues eso no es buena propaganda para que uno comience a tomar, ¿verdad? Y los que nos abstenemos completamente, pues no nos hacen caso. Pero estos, los que toman de vez en cuando, los que beben socialmente, los que defienden el beber con moderación, ellos son los que están promoviendo este mal. Ellos son los culpables de promover el problema. Dicen muchos que la Biblia no condena. No condena el tomar con moderación. Solamente la borrachera. Vamos estudiando esto. Vamos examinando los argumentos usados para defender el beber alcohol con moderación. Vamos comenzando con este que es quizás el argumento principal de tantas personas, incluyendo hermanos. Dice que la Biblia no dice que el tomar vino es pecado. La Biblia entonces no lo condena. O sea que es argumento basado en el silencio. Es un argumento basado en el silencio de las Escrituras. Lo que la Biblia no dice. Dice que no lo prohíbe. Bueno, la Biblia no dice, en ningún texto, la Biblia no dice que bautizar infantes es malo. Entonces, ¿qué? ¿Está bien? ¿Está bien bautizar babies? La Biblia, no hay ningún texto que diga que usar el piano en el culto es pecado. No hay texto que diga eso. Por eso está bien tocar instrumentos de música. Basándonos en lo que la Biblia no dice, pues podemos hacer mil cosas. ¿Dónde dice la Biblia no orar a la Virgen María? ¿Dónde dice eso? La Biblia no dice eso. ¿No lo condena? ¿Por eso qué? ¿Está bien hacerlo? Y desde luego, muchos quieren jugar la lotería. ¿Y dónde, qué texto dice no jugar la lotería? ¿Verdad? Están basando su argumento sobre lo que la Biblia no dice, sobre el silencio de la Escritura. Y eso es usar mal la palabra de Dios, usar mal, basando argumentos en lo que la Biblia no dice. El silencio, hermanos, de las Escrituras simplemente no autoriza lo que la Biblia no dice. Eso no autoriza las muchísimas cosas que la gente quiere practicar. Levítico capítulo 10, 1 y 2, Nadab y Abiú, ¿se acuerda que ellos ofrecieron fuego extraño? Sobre el vamos leyendo este texto, es muy conocido, pero es muy importante que nos fijemos en los detalles exactos. Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. La palabra extraño no significa curioso o peculiar. Significa, al decir fuego extraño, es como aquí explica, simplemente que él nunca les mandó. Pero ¿dónde y cuándo prohibió Dios el fuego extraño? ¿Qué texto dice no debes ofrecer fuego extraño? Pero él les dijo dónde sacar el fuego para su incensario, de sobre el altar. Y ellos dicen, pues fuego, ¿qué importa? Fuego. Para Dios no. Si Dios dice una cosa, lo autoriza y debe ser respetado. Es como el cantar himnos. El Señor dice claramente que debemos cantar himnos, Efesios 5:19. Con eso tenemos. No tiene que decir y no tocar acordeón, y no tocar piano, y no tener orquesta. No, Él no tiene que. Él no tiene que prohibir, porque ya autoriza lo que Él quiere. Primer Reyes 12:31 dice que el rey Jeroboam hizo sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. Pero se prohibió eso. ¿Hay algún texto allá en la ley de Moisés que diga que no escojan sacerdotes de la tribu de Isaacar o de Rubén? No, no hay tal texto. Pero hay textos, amplios textos, que dicen que ellos serán de la tribu de Leví. Y con eso ya está bien. Pero Jeroboam, él fue más allá de eso, y quizás basándose en el silencio de la escritura, escogió sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. Y fue condenado por Dios. Él fue condenado por Dios. Hermanos, si usted, cualquiera de ustedes, si usted no sabe, ya en la mente, si no tiene en mente Hebreos 7:14, por favor, estoy rogando que en este momento lo aprenda y lo recuerde, que lo grabe en su mente, que lo grabe no en un papel, sino en su mente, recuerde Hebreos 7:14. Porque este texto, mejor que ningún otro, nos enseña sobre este asunto de basar un argumento sobre lo que la Biblia no dice. Miren, hablando aquí del sacerdocio, y en Hebreos capítulo 7:14, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y luego de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos 7:14, por favor, hermano, por favor, recuerden el punto importantísimo. Usted no puede probar ninguna cosa basándose en lo que la Biblia no dice. Jesús, siendo de la tribu de Judá, Jesús no podía ser sacerdote aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque de esa tribu nada habló Moisés. ¿Qué dijo Moisés sobre él? ¿Lo prohibió? No. No lo prohibió, nada más no habló nada. Y así se acabó. Hermanos, por favor, recuerden Hebreos 7:14. Muy importante. Ok, otro. Mateo 15, otro argumento. O sea, que ese punto usa mal la escritura. Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Por eso está bien beber alcohol socialmente, beber con moderación. Porque lo que entra en la boca contamina al hombre. ¿Qué le parece? Este argumento se usa. Hay hermanos que usan este texto para decir que está bien tomar, solo que no se emborracha. Porque no lo que entra en la boca contamina al hombre. Solo está bien tomado una cerveza, un vino, así de México. Hermano, que eso es torcer. Es poner la escritura sobre el torture rack. ¿Sabe lo que es un torture rack? Un instrumento, pone un hombre y lo amarra y con una rueda lo está así estirando, torciendo. It's a torture rack. Y es lo que hacen con la Biblia. Pone la Biblia sobre el torture rack, usando mal este texto. Según eso, según ese argumento, lo que entra en la boca no lo contamina, por eso está bien comer sangre. ¿Verdad? Lo que entra en la boca no lo contamina. Por eso está bien comer sangre. ¿Pero qué dice Hechos 15? Verso 20. Que se abstengan, que se aparten de ahogado y de sangre. 29 otra vez. Que os abstengáis de sangre. Por eso ese argumento no funciona. Hermanos, el punto es, este argumento y casi todos, es que ignora por completo el contexto. Alguien ha dicho que un texto sin contexto es pretexto. Es cierto. Pero es usar mal la Biblia. Ignora por completo el contexto. Cristo dice, ¿de qué está hablando aquí? Cuando Jesús dice eso, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Dice que el no lavarse las manos antes de comer no causa contaminación espiritual. Ellos se están quejando porque los discípulos no se lavaban las manos así al estilo que ellos dicen. Y Cristo por eso pronuncia esta verdad que es, desde luego, es muy cierto. Pero este texto se usa mal, se fuerza para enseñar que está bien beber alcohol. Número 3, Colosenses 2. Otro argumento, Colosenses capítulo 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ese es el argumento, que está bien tomar, está bien beber alcohol. Porque Colosenses 2, 16 dice, nadie os juzgue en comida y bebida. ¿Qué les parece? ¿Están usando bien? Dice Pablo, usando bien la palabra. ¿Están usando bien la palabra o están usando mal la palabra? ¿Usted cree que con este texto podemos probar que está bien tomar alcohol? Que nadie os juzgue en comida y bebida. El uso incorrecto en este argumento es que nadie se constituye en juez de lo que otro coma o beba. Por eso usted no debe ser juez. Si yo estoy tomando una cerveza o una copa, usted no debe ser mi juez. Usted no debe creer que usted es juez de lo que yo estoy comiendo o bebiendo. ¿Es lo que Pablo está enseñando? Así lo usa. Así lo usa, hasta hermanos. Es increíble. Hermanos, estamos diciendo a los sectarios que no deberían usar mal la Biblia sobre el bautismo, sobre la cena, sobre la música, sobre la iglesia. No usar mal la Biblia. Y luego ellos, por algún antojito, por algún capricho de ellos, se olvida. Es su propio reino. Ignora el contexto del pasaje y hace una aplicación errónea. Otra vez, si nadie debe juzgarle en cuanto a comida, entonces no debe juzgar al hermano que come sangre. ¿Cómo le va a exhortar? Un hermano, usted sabe que él y su familia o algún grupo están haciendo platos de sangre. ¿Y cómo le va a exhortar? Porque Colosenses 2 dice, nadie os juzgue en comida. Eso es torcer, Colosenses 2 dice. Es pecado, hermano. Es lo que dije al principio. Me preocupa, hermano. Este es el asunto de usar más la Biblia. Me preocupa aún más que el tomar. Es serio. Estás jugando con la bendita palabra de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 6, 12. Dice Pablo que todo me es lícito. Todas las cosas me son lícitas. Y si no hacemos caso, hermano, si no observamos el contexto, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo en este texto? Si no hacemos caso al contexto, si no examinamos el tema tratado, podemos sacar conclusiones muy erróneas. Si todo me es lícito, entonces andar robando banco. Todo es lícito para mí. ¿De qué está hablando Pablo? Él está hablando del problema de la carne que se había ofrecido a los ídolos y después vendida en el mercado. Había hermanos que decían, no se puede comer esa carne porque fue ofrecida a los ídolos. Y dice Pablo, no, un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada y esa carne no está contaminada. Esa carne, ya vendida en el mercado, se puede comer, se puede comprar y se puede comer. Todo me es lícito. Pero dice Pablo, no lo voy a hacer. No voy a comer esa carne si causa problemas para mi hermano débil. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es el contexto, así es el significado. Pero nada más citar esa frase y luego hacer aplicaciones erróneas es usar mal la escritura. Siempre, hermanos, siempre al leer cualquier texto bíblico, escuchar cualquier texto bíblico, pregúntese, ¿de qué está hablando? ¿Quién habla? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuándo es el favorito? Ya llegamos al favorito. Ya estamos llegando al favorito, el texto favorito de los que defienden la bebida social. Porque esta es actividad social, es una boda. Y en la boda de ahí del Caná de Galilea, dice que faltando el vino, Juan 2, verso 3, faltando el vino y la madre de Jesús le dice, no tiene vino. Y vemos aquí que dice en el verso 6, allí estaban 6 tinajas de piedra para agua, en cada una cabían 2 o 3 cántaros, y dicen, los que explican el tamaño de aquellas vasijas, dicen que aquí eso tiene que ver con algunos 150 galones de agua que Cristo convirtió en vino. Él dice en verso 7, llenad estos tinajes de agua. Y luego el verso 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Por eso dice, Cristo convirtió agua en vino para una fiesta de boda. Por eso está bien beber socialmente. Con eso tiene. Nada más sacando la idea de que Cristo convirtió agua en vino, entonces ya no quieren más prueba, no necesitan otra cosa. Está bien beber socialmente. No preguntan. ¿Vino intoxicante? ¿Vino alcohólico? ¿Cristo Cristo convirtió 150 galones, yo no digo que era exactamente, pero más o menos, menos quizás o más, pero que Cristo convirtió 150 galones de agua en vino e intoxicante. ¿Se cree? Es lo que está diciendo. Si usan Juan 2 para justificar la bebida social, ¿están diciendo eso? ¿O no están diciendo nada? ¿Verdad? Al decir vino, ahora, la gente está pensando en qué. Hoy en día, usted dice vino, y la gente está pensando en qué. Pues el vino que ellos conocen. El vino que ellos conocen, el vino que se compra en el liquor store. Usted va al liquor store y ahí está el vino, o en HEB, que está hablando. Pero el vino moderno con 20% de alcohol. ¿Usted cree que aquí en Juan 2 Jesús convirtió agua en vino que era 20% alcohol? Dice que Jesús hizo tal vino intoxicante. Y otra cosa, mire ahí en el verso 10, ya habían bebido mucho. Ya habían bebido mucho. Ok, aquí está esta gente en esta boda, esta fiesta de boda. Ya habían bebido mucho de qué? Bueno, pues vino intoxicante. Ya habían bebido mucho. Pues si habían bebido mucho de vino intoxicante, pues ya estaban borrachos. Más o menos. Y luego Jesús hizo más vino alcohólico para un grupo de personas que ya están... Hermano, es preocupante, sinceramente. Es preocupante porque cualquier persona en su juicio cabal use así la bendita palabra de Dios. Acusar a Jesús. Acusar a Jesús de tal cosa. Es serio. Es serio. Al ver la palabra oenos, aquí está la cosa. La palabra vino, la palabra oenos. Al ver la palabra oenos o vino, siempre la aplica al vino fermentado. Como hoy en día, vino es vino. Hermanos, ¿saben ustedes que Jesús nunca dijo vino para la cena? Léalo usted. Jesús no dijo vino. Fruto de la vid. ¿Se acuerdan? Fruto de la vid. Ningún lexicógrafo dice que oinos, al ver la palabra oinos, no dice aquí la definición, dice vino fermentado. No hay ningún léxico griego que haga eso. Una cosa muy interesante, en su Biblia busquen Isaías 16, 10, por favor. Isaías 16 y versículo 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. No pisará qué. ¿Cuál es la? ¿De qué está hablando aquí? El lagar. Y pisar vino. ¿Qué están haciendo? Un lagar es donde echaban ¿qué? Echaban las uvas. Y luego para sacar el jugo, pisaban. Se metían a pisar las uvas para sacar el jugo. Lagar, el lugar donde metió la uva, y luego pisar es pisar. Y la Biblia está diciendo que no va a haber eso. Está hablando de consecuencias de la apostasía y no pisará el vino. ¿Pero cómo vino? ¿Cómo puede, si el lagar está lleno de líquido, ¿cómo pisarlo? No era líquido, eran uvas. Uvas. Pero pisaban vino. ¿Me explico? El punto es que la palabra vino se usa también de la uva en el racimo o en el lagar. Otro, Jeremías 40, 12. Jeremías 40, versículo 12. La última frase del 12. Recogieron vino y abundantes frutos. Vino está con qué? Está con abundantes frutos. Recogieron vino y abundantes frutos. Obviamente recogieron uvas. Ok, so, la palabra oenos, hermanos, puede ser simplemente el jugo de la uva. Este oenos, este vino de Juan 2 y muchos textos, no es el producto moderno de la destilación moderna. Esto comenzó, dicen que más o menos en el siglo XIV, 1300 y algo. Antes de eso no había. Hasta esa fecha, el vino era simplemente lo que la fermentación podía producir. Aproximadamente 5%. Puede ser más, pero más o menos 5% por la fermentación natural. Pero aún así, muchas veces la palabra oenos no significa el vino fermentado. En Mateo 9, 17, Jesús dice, ni echan vino nuevo, fíjense bien, ni echan vino nuevo en odres o cueros viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y el vino de este texto es el mismo de Juan 2. Oenos, simplemente vino. La palabra oenos o vino puede significar uvas, o jugo de uva, o vino fermentado. Depende del contexto. Pero aquí está el vino nuevo, ¿verdad? El jugo de uva, y lo echa en un recipiente de cuero viejo, y la fermentación, ya empieza la fermentación, y se derrama. Eso bien ilustra el punto, ¿verdad?, de oenos, de vino en su condición original y luego la fermentación. Ese punto es muy importante, hermano. Dos cosas. En primer lugar, el vino, la gente hoy en día dice vino, está hablando del vino del liquor store o de la tienda. 20% alcohol. Eso no existió. Eso no existió en Juan 2. El vino más alcohólico era por el proceso natural de fermentación. Es un detalle muy, muy importante en este estudio. Este texto es muy claro. Habla de vino nuevo que obviamente no estaba fermentado. Ahora, al fermentarse, pues rompió el cuerpo y se derramó. La gente, ¿sabe qué? Volviendo a Juan 2, busquen Juan 2 allá abajo, dice que cuando el verso 9, cuando el Más que sal aprobó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó a los posibles y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Ok, cuidado. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cómo podían distinguir si era bueno o inferior? ¿Cómo podían distinguir? Si ellos ya habían bebido todo el vino supuestamente intoxicante que había para la fiesta, no hubieran sabido, no hubieran sabido si este vino que Jesús quiso era bueno o malo. No, pues a esas alturas no hubieran sabido ni distinguir, pero podían distinguir. ¿Por qué? Porque no estaban. Todavía estaban en su juicio cabal. Hermano, con tantito alcohol, está afectado el cerebro. Está afectado la función de la mente. La gente, la palabra mejor, la gente viendo la palabra mejor, están pensando hoy día, están pensando mejor es más alcohol. Este de Jesús es mejor, por eso tiene más alcohol. Este es puro prejuicio. Es puro prejuicio a favor de la bebida alcohólica. Pero eso no es cierto. Mejor aquí en este texto no significa más alcohol. Eso no es cierto. Era mejor de calidad, no era de porcentaje de alcohol. Y como ya dije, no hubiera podido discernir si hubiera bebido mucho vino alcohólico. Es muy interesante leer, no solamente, yo no estoy hablando simplemente de comentarios de hermanos que se oponen a la bebida. Yo estoy hablando de autoridades sobre el tema del vino. Y ellos dijeron que el vino mejor, esto, el concepto correcto de esta palabra, vino mejor, tenía que ver con el vino más puro, el vino original, el jugo de uva, nada fermentado. Hay citas de autores que no eran cristianos que decían eso, pero vino mejor, y si están creyendo que es más intoxicante, es puro prejuicio. El versículo 11 nos dice que por hacer este milagro Jesús manifestó su gloria. Jesús haciendo esto manifestó su gloria. ¿Usted cree que si Jesús hubiera hecho tantos galones de vino intoxicante, que eso sería manifestar su gloria? Para hacer la gente ya la gente media tonta con alcohol, ahora ya él les hace más borracho. Lo hizo Jesús por medio de hacer más borracho a la gente que ya viene atontada con vino alcohólico. No creo. Buscaban los discípulos a un Mesías que les daría más y mejor bebida alcohólica. ¿Es lo que buscaban? Los discípulos, ellos creían más en Jesús, vieron su gloria y creían más. ¿Por qué? Obviamente, este argumento es muy mal pensado. Otro. Libro de Deuteronomio 14. Y muchos leyendo esto creen que es un argumento muy fuerte a su favor. Capítulo 14, verso 26. El texto está hablando de los que vivían lejos del tabernáculo y después del templo. Y era el problema cómo ellos iban a dar sus primicias, ofrendas, sacrificios, diezmos. Y dice el 24, si el camino fuera tan largo que no puedo llevarlo, entonces yo dije, podían vender los productos allá en su tierra y luego hacer el viaje al tabernáculo. Y allá en verso 26 darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Ok, vean, ¿de qué está hablando este texto? Otra vez, los hermanos y otros ignoran el contexto. Este texto no habla de tomar bebida alcohólica en casa, o en una fiesta, o con los amigos, o después del trabajo. No está hablando de eso. Están usando mal, otra vez, están usando mal la Biblia. Si quieren buscar una prueba para alguna afirmación que tienen, y están estudiando algún texto, que lo examinen con cuidado. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el mero significado del texto? Este texto tiene que ver con una comida sacrificial. Leyendo allá en Levítico, Números, Deuteronomio, aprendemos esas comidas sacrificiales que la gente comía con el sacerdote, y había mucha legislación sobre eso. Y era el regocijo, dice que celebrados en el santuario. La expresión delante de Dios significa ahí en el tabernáculo, en el área, en el atrio ahí designado para eso, en el tabernáculo. Este texto no está hablando de tomar vino en casa, o en una fiesta, o en cualquier otro lugar. Capítulo 12, verso 7. Comeréis ahí delante de Jehová, el tabernáculo. La ley concerniente a la sidra en el lugar del santuario, en primer lugar, esta ley. Si alguien ahora, hoy en día, quiere buscar algún texto para aprobar su práctica, pues debe buscar un texto que en verdad sea aplicable. Pero esta ley, desde luego, ha sido abolida. Esta ley no existe. Y desde luego no hay tal ley en el Nuevo Testamento. Por eso ellos están hablando de algo que no se puede aplicar. La sidra de este texto, al igual que las vacas y las ovejas, bien pudo haber sido para sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque el número 28:7 dice, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Derramar libación de vino así sobre los sacrificios. En tal caso, la sidra no sería bebida, sino derramada en el sacrificio de libación. Además, la sidra de tiempos bíblicos, otra cosa que no hemos mencionado, pero se debe mencionar. Esta fue tomada, pero fue diluida con por lo menos tres, y hasta más, partes de agua, por una parte de bebida fermentada. Eso se puede leer en literatura de los judíos y de los griegos, de los romanos. Eso era una práctica muy común. Es verdad que era muy difícil, no es posible, pero era difícil conservar el jugo de uva. Ya quería fermentarse, es cierto. Pero la gente, a menos que alguien buscara bebida fuerte, había bebidas fuertes, así con todo el alcohol posible. Pero a menos que, si ellos nada más querían bebida de vino para la comida y así normalmente, era diluida con 3 o 4 partes de agua. Así es que ya se ya se redujo el contenido de alcohol. La sidra, antes de diluir, contenía aproximadamente 5% de alcohol por la fermentación. Yo no estoy dando cifras exactas. Yo no soy nada experto en esto. Pero aproximadamente, y lo más que yo he visto es 8%. Pero normalmente, comúnmente, como 5%. Si eso no se compara con el vino moderno de hasta 20% o el whisky de hasta 45%. Así es que deben ser justos con el uso. Ahora, puede usarse como otro argumento. Puede usarse como medicina para sentirse bien, para tener salud, aún para bajar el colesterol. Y mucha gente quiere bajar el colesterol. ¿Qué lo hace? ¿Qué es lo que reduce el colesterol? ¿Qué? Pues no es el alcohol. No es el alcohol, es el jugo de uva. Y no el alcohol. Vamos viendo Proverbios 31:6. Proverbios 31:6. Dice, dar la sidra al desfallecido, el vino a los de amargado ánimo. Lucas 10:24, texto que también citan, el buen samaritano ayudó al hombre medio muerto, echando vino en las heridas. Y luego vamos estudiando Timoteo 5:23. Que Pablo dice vino para el estómago. Ok, si lo beneficioso, hermano, si lo beneficioso resulta del alcohol solo, entonces, obviamente, entre más porcentaje de alcohol tenga la bebida, más beneficioso es para la salud. So, si me ayuda, por ejemplo, un vino, una copa de vino, si eso es beneficioso por el alcohol, pues entonces olvídese. O tome whisky, porque tiene mucho más. ¿Verdad? El vino alcohólico no es bueno. No es bueno para un estómago enfermo. Eso no es cierto. Ningún doctor reconocido va a recetar alcohol para un estómago enfermo. Pero el jugo de uva puede ser beneficioso. Por eso el vino de, vamos viendo 1 Timoteo 5:23, es un texto favorito de muchas personas, que Pablo recomienda que Timoteo tome vino. Dice capítulo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En lugar de tomar el agua impura, el agua impura que abundaba en aquel entonces, Timoteo, con el estómago enfermo, debía ahora tomar jugo de uva en lugar de dicha agua. Ni eso tomaba. Obviamente, Timoteo no tocaba ningún producto de la vid. Pablo tuvo que recomendarle eso. Esta es la conclusión más lógica y razonable referente a este pasaje. Pero aunque el vino de Timoteo 5:23 fuera vino fermentado, cosa que no se puede probar, pero sí sería ejemplo solamente para uso medicinal. Eso no es el argumento, es para la bebida social. La bebida así para relajarse, un vino antes de cenar o algo así. O un vino para mostrar cortesía con la familia, con la gente que le ofrezca el vino. No, ese texto, si, aunque fuera vino fermentado, pues era para uso, obviamente, medicinal. De ninguna manera se puede usar Timoteo 5:23 para justificar la bebida social. Proverbios 31:6-7 dice dad la sidra al desfallecido. Es para los que estaban para morir. Desfallecido es el hombre que está muriendo. Un hombre está en muy, muy, muy mala condición, ya está en sus últimos suspiros, darle una sidra. Estaba para morir, para limpiar su dolor. Pero no es para otros, porque dice aquí en los versículos 4 y 5, no es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y es cierto, tantito alcohol afecta el cerebro, afecta el juicio. Por eso dice, para otros, nada. Hoy en día tenemos medicinas muy fuertes, anestésicas, de toda clase, para matar el dolor, y estas los doctores comúnmente emplean, y no la bebida alcohólica. Ahora, Timoteo 3:8 se usa también, se usa mucho, porque dice que para los ancianos un requisito para ser anciano es, versículo, capítulo 3, verso 3, 1 Timoteo 3:3, no dado al vino. Y luego en el verso 8, para los diáconos, dice, no dados a mucho vino. Y los hermanos están tan ansiosos por encontrar alguna justificación para la bebida social, ellos brincan a una conclusión bien errónea. Usan mal la Biblia, diciendo que los diáconos sí pueden beber, nada más que no mucho. Los ancianos nada, los diáconos no mucho. La palabra clave, hermanos, la palabra clave es dado. En los dos casos, Pablo dice, no dado. Dado, es entregado, es adicto. Los dos textos tienen que ver con borrachera, los dos. Son dos palabras diferentes. Pablo no usa el mismo verbo para anciano y para diácono. Son dos verbos diferentes y los dos significan borrachera. La primera, la palabra de verbo 3, es como no ser esclavo. Como Tito 2:3, no esclavos del vino, no esclavos. Y luego el verso 8, la palabra es adicto. O sea que si alguien quiere usar la palabra mucho, si quiere aplicar la palabra mucho, sería que no sea mucho adicto. Que no sea muy adicto. Nah, eso es jugar con la Biblia. Eso es falta de respeto por la Biblia. Indica una falta de seriedad en el uso de estos textos. Pablo no está comparando o poniendo en contraste en verso 3, no dado al vino, y en verso 8, no dado a mucho vino. Según eso, por ejemplo, no dado a mucho vino. O sea, según ese argumento, uno podría ser dado a vino, nada más que no sea mucho vino. Solo que no llegue a lo muy excesivo. Ese es el argumento. Que no llegue a lo muy excesivo. Pero lo que está antes de eso, lo que está llegando a eso, está bien. ¿Usted cree? No matar. Ok, no matar. Pero está bien golpear hasta casi matar. No lo maté. Le están golpeando y golpeando, pero no mató. No lo maté. No llegó a eso. Está bien ser dado a vino, nada más que no sea dado a mucho vino. Es una argumentación muy necia. Está bien usar otras drogas adictivas, solo que sea con moderación. ¿Qué le parece? Dice Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 4, dice, verso 4, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dios les trajo. Disolución. ¿Está bien la disolución? Todo que no sea desenfrenado. Que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Según esa argumentación que estoy mencionando, sería que está bien la disolución, solo que no estén desenfrenados. Es una línea de pensamiento completamente incorrecta. Dice Pablo a Timoteo que el anciano debe ser marido de una sola mujer. Oh, pues entonces, ¿esto qué? Si los demás hermanos tienen dos o tres mujeres, ¿está más para el anciano que ya tenga nada más una sola mujer? De esa manera, si uno va a jugar con la escritura, puede llegar a toda clase de conclusión. Que el adulterio es muy malo, solamente que no llegue adulterio. Pero ¿qué tal el codiciar? Pues Cristo lo condena. Mi punto es que el Señor no solamente condena la borrachera, no solamente condena la borrachera, también condena lo que lleva a la borrachera. Y la bebida social lleva a la borrachera. Yo, volviendo a Pedro, capítulo 4 y verso 3, hay un detalle muy interesante. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Aquí la palabra embriagueces, ¿verdad? Verso 3, embriagueces. Y luego, hermanos, la palabra disipación. Disipación en inglés, la palabra la traducen con más exactitud. Aquí dice disipación, ok, está bien, disipación, pero ¿de qué manera? El inglés define y dice drinking parties. La versión New King James, the New American Standard dice drinking parties. Y dice una autoridad llamada French, que tiene estudio muy muy bueno sobre las palabras griegas, y dice, no necesariamente excesivo, nada más bebiendo, fiestas para beber. Porque ya dice embriagueces, ya dijo embriagueces o borracheras, y luego dice drinking parties. El punto es que no solamente la borrachera, no solamente la borrachera, sino lo que llega a la borrachera, drinking parties. Y eso incluye toda bebida social. Esta palabra es muy importante. Es de la palabra griega potos. P-O-T-O-S, potos. Y la traducción más exacta es drinking parties, fiesta para beber. Entonces, hermanos, no conviene jugar con estos textos. No con ningún texto. Yo dije al principio, yo repito y sigo repitiendo, que es muy preocupante el mal uso de la Biblia sobre cualquier tema. Y mis propios hermanos, a veces se les olvida eso. El alcohol es sumamente adictivo. Yo otra vez no soy experto, pero yo he leído, y ustedes también han leído, que hay muchos que simplemente no pueden tomar un solo trago. El porcentaje